special creation. So come take a look, give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I
Molt bon dia, Alicia Santos.
Buenos días a todos.
De la clínica del Doctor Rojo.
Amén.
Gemma Ramón, buenos días.
Muy buenos días.
Y Miriam García, buen día.
Buen día.
Alicia, ayer dimos aquí en esta casa una noticia, porque se ha puesto en marcha un proyecto, que es el proyecto Manuela.
Manuela, nombre de telenovela.
Lo recordamos de qué va el proyecto y así los oyentes se ponen en sintonía con lo que vamos a hablar, Pues bueno, Manuela es una iniciativa de investigación basada en la ciencia ciudadana para evaluar el impacto que la alimentación y el estilo de vida tienen en la salud de las mujeres en España. Porque Manuela analizará la microbiota junto a factores como la dieta y el estilo de vida para analizar la salud de las mujeres en todas esas etapas de su vida. ¿Y por qué hablamos de mujeres? Pues porque las mujeres tienen diferentes etapas en su vida.
Los hombres no, son planitos, pobres.
Como por ejemplo, la menstruación, la gestación y la menopausia, las cuales pueden favorecer la presencia de bacterias que no protejan de ciertas infecciones vaginales. Y el objetivo de esta investigación es llegar a desarrollar nuevos tratamientos para esas infecciones o enfermedades intestinales o vaginales. Solo apunto esto. ¿Recuerdas cuando decías, yo ahora hago el mapa genético, pero es de ahora? Es decir, es como una foto.
Cuando hacemos un estudio de disbiosis intestinal, sí que es verdad que es como hacerse una analítica. O sea, una analítica que te hagas hoy no te vale para dentro de un año, porque puede estar muy diferente. Entonces, en el tema de la microbiota pasa lo mismo. Cuando hacemos un estudio de microbiota, estamos averiguando cómo estamos en ese momento. Pero, a ver, yo tengo algo que decir con lo que has comentado del proyecto Manuela. Primero, que ese proyecto es un poquito parecido, no digamos, a un proyecto que ya se está llevando a cabo en Bélgica, que es el proyecto Isala, que es exactamente lo mismo. Segundo, la teoría es que es para desarrollar tratamientos, o sea, vamos a ver, se han columpiado un poquito, porque ya se sabe desde hace mucho tiempo, y no solo afecta, sabemos que la microbiota intestinal no solo afecta a lo que es la patología digestiva o la patología, en el caso de la microbiota vaginal, a la patología, sabemos que afecta a todos los ámbitos, que puede ocasionar un montón de, o sea, puede promover un montón de patologías. Hay muchos estudios, entonces me ha dejado un poquito sorprendida que de repente el CSIC descubra que puede influir en otras cosas, pero bueno, bien. Bueno, a nivel de la, me parece fenomenal que apuesten por la mujer, porque vale, somos el pilar de la sociedad y sin nosotras, pues mal iría el tema. Pero realmente vamos a pensar que lo de que hagan un estudio prospectivo supongo que cogerán a mujeres jóvenes y empezarán a estudiar su evolución de una misma mujer a lo largo de todo ese tiempo. Porque claro, vamos a ver, la microbiota de la mujer y la microbiota del hombre pasa por distintas fases. O sea, siempre lo decimos, al principio se pensaba que el útero era estéril. Y que el momento en el que, en el primer momento de que teníamos contacto con la microbiota de la madre era en el momento del parto. Por eso se da tanta importancia a que un parto vaginal está asociado al tipo de microbiota propia de la vagina, los lactobacillus de Döderlin, mientras que en una cesárea el niño lo que hace es que adquiere más microbiota cutánea que no es tan beneficiosa para su desarrollo. Luego pensábamos también que, bueno, que gracias a la lactancia materna era donde realmente empezábamos ya a adquirir una microbiota ya más estable. Recordemos que la leche es el mayor simbiótico con N, porque una cosa es simbiótico, es de simbiosis, de que uno se apoya al otro. Simbiótico es una mezcla de prebiótico y probiótico. O sea, la leche materna tiene probióticos, o sea, tiene microorganismos vivos, bacterias, arqueas, todo lo que compone el microbioma, y prebióticos, o sea, fibras y otra serie de sustancias que van a favorecer que esas bacterias, o bueno, esa microbiota en general, pueda estabilizarse. Pero la microbiota del niño va evolucionando y hasta los 4 o 5 años está en constante cambio. A partir ya de los 4 o 5 años ya se estabiliza un poquito. Sí que es cierto el que luego ya a partir de la adolescencia ya volvemos a experimentar cambios y bueno, también va a depender mucho de la dieta, de si ese niño ha recibido algún tratamiento médico, si no, o sea, va a influir muchísimo eso, el estilo de vida, lo que haya aprendido, los hábitos de casa, ¿no? Lo que decimos siempre, más que el código genético, el código postal nos interesa, ¿no? Porque según donde vivamos, pues tendremos una cultura, una forma de comer, acceso a unos alimentos o a otros. Entonces, en general, bueno, pues eso, la microbiota de la mujer y la microbiota del hombre sí que pasan por esas fases. ¿Qué les interesa más ver? Pero supongo que eso lo harán también tomando muestras no solo de la microbiota fecal, o sea, sino también de la microbiota vaginal, para ver las modificaciones que hay. Pero bueno, en general, tanto hombres como mujeres, hay unos patrones que sí que tenemos clarísimos. Y es que conforme nos vamos haciendo mayores, o sea, cuando ya pasamos de la edad adulta a envejecer, sí que hay una pérdida de bifidobacterias. O sea, sí que hay una serie de está estudiadísimo, o sea, se sabe qué cepas vamos perdiendo. Y entonces se asocian con la longevidad porque se ha estudiado en individuos longevos y se ha visto eso, que tienen mayor cepas de estas. Entonces, lo que comentamos siempre, cuanto más gente se secuencia, cuanto más información tenemos, más nos sirve para extrapolar y para llegar a conclusiones que no siempre sabemos si es causa-efecto o es efecto-causa. No sabemos, es que la gente que es más longeva porque su microbiota tiene ese contenido o si gracias a tener ese contenido es más longeva. Entonces, ahí es la discusión que hay siempre entre los más puristas de los métodos científicos, porque todavía esto es una ciencia muy reciente. Hasta que no se secuenció el genoma humano y ya se aplicó todo ese conocimiento a secuenciar lo que es la microbiota, pues, y cada vez tenemos más información. Bueno, eso, hace años ya hablábamos de la microbiota vaginal, de la microbiota oral, pero es que ahora ya se está hablando de la microbiota del pulmón, de la microbiota, o sea, esto es un suma y sigue.
Bueno, todo esto es un proyecto pionero que lo que hacen es llamar a la participación ciudadana. Es decir, esto está en...
Vale, sí. Claro, necesitarán una gran muestra. O sea, porque para hacer un
es lo que,
estudio...
Claro, es lo que hablábamos.
Claro. Lo que pasa es que es eso. Una cosa es, según cómo lo vayan a plantear, porque lo ideal sería hacer lo que se ha hecho con otras poblaciones, que es eso, desde que nace ese bebé, en qué circunstancias nace, entonces seguirle a lo largo de toda su vida y hacer eso con miles de mujeres. Uh-huh. Eso es lo ideal.
En principio...
Yo supongo que lo que quieren estudiar más que nada... es cómo afectan los cambios hormonales que tiene la mujer en esa microbiota. Entiendo.
¿Cómo afectan los cambios hormonales? Bueno, en la mujer, en el hombre. Ya. Sí, sí.
Pero las mujeres tenemos más cambios hormonales.
Sí, un poquito más alteraditas. Bueno, o por lo menos son más evidentes. Sí. Pero ellos también los tienen. Sí. Lo que pasa es que para eso entonces no se trataría de estudiar esa evolución de la mujer desde joven, sino de pararnos eso, buscar el antes y el después y el durante la menopausia o durante la pubertad. Sí, Lo que pasa es que yo imagino eso, que también le van a dar mucha importancia a lo que es la microbiota vaginal, por lo que has comentado, ¿no? Para ver todo el tema de las infecciones recurrentes y
bueno, tiene
esto.
Que ver mucho con la fertilidad, porque últimamente...
Bueno, con la fertilidad, por supuesto. De hecho, hay una bacteria que cuando la secuenciamos y la encontramos en boca muy elevada, es propia de la boca, pero es de la patógena, que es la Bayonella, que como que sí que hemos visto que en muchas mujeres, bueno, no hemos visto, hemos estudiado, y en muchas mujeres con problemas de fertilidad tienen muchísima Bayonella y además muchísimo más riesgo de en caso de quedarse embarazadas, de perder al bebé. Eso se sabe desde hace muchos años.
Analizado lo que es el proyecto, y lo que dicen es que serán dos partes. La primera arranca ahora y se centrará en una encuesta a nivel nacional en la que puedan participar las mujeres residentes en España desde los 16 años en adelante, y para recopilar los datos sobre su salud, incluyendo los hábitos, percepciones, necesidades, es decir,
sí,
y la
sí,
segunda fase, el equipo investigador realizará análisis de muestras biológicas para estudiar la microbiota junto con cuestionarios más específicos para abordar el objetivo de esta iniciativa. Lo harán en dos fases, vale. Serán con mujeres de 16 años en adelante. Las que
Pues nosotras casi llegamos. El año que viene podemos apuntarnos, niñas.
Fíjate.
El año que viene nos apuntamos.
Las que residen en España, yo imagino que lo harán también por el tipo de alimentación, la climatología. Es decir, es que, claro, influyen tantas cosas.
Tanto, tanto. Siempre lo decimos. O sea, lo fundamental es la dieta. O sea, si queremos modular a nuestra microbiota, lo importante sobre todo es la dieta, que afortunadamente en general en España tenemos una dieta muy pro, una microbiota muy sana. Pero bueno, eso es lo que comentábamos, si ha tomado antibióticos, antiinflamatorios, protectores gástricos, anticonceptivos, todo eso va a modificar muchísimo el estado de nuestra microbiota.
Sara Sánchez, que es la investigadora del Instituto de Gestión de la Innovación y el Conocimiento, es decir, de Ingenio, lo que dice es que se sabe muy poco sobre la influencia que tiene en nuestro metabolismo procesos tan naturales como la menstruación, la menopausia y el embarazo. Y esto se traduce en peores diagnósticos, en falta de tratamientos y en general en una peor calidad de vida para las mujeres.
Uh-huh.
O sea que en realidad es... para que llevemos mejor eso, lo que vamos a vivir todas durante todo.
Sí, sí, sí.
O sea,
sí.
No, evidentemente, a nosotras ya nos pilla muy de lejos.
Perdona.
Pero.
No sé de qué me hablas.
Pero lo cierto es que esto será un avance para los más pequeñitos, para los que ahora son pequeñitos, porque sabrán cómo abordar ese tema en el momento en que se encuentren así.
A ver si sí, es verdad que nos sirve. Sí, sí, sí. Sí, porque llevamos muchos años, mucha gente estudiando la microbiota y al principio eso, hemos estado durante muchos años siendo los piraos de la caca.
Sí.
Y ahora ya...
Y ahora resulta...
Sí, sí, no, y ahora, oye, fenomenal, ¿no? Ya la palabra microbiota ya todo el mundo la maneja, ya hemos dejado de hablar de la flora intestinal, que hay quien tiene en vez de flora fauna, pero o sea, que fenomenal. Yo estoy muy contenta. Pero no sé si me van a dejar apuntarme al estudio.
Sí, lo cierto es que tienen datos, pero como bien has dicho tú...
Sí, claro, pero el problema es eso, todos esos datos, tenerlos bien clasificados, ordenados, y eso, y el buscar cuando tienes que hacer un estudio clínico. Esto es como cuando haces una tesis, o sea, tienes que tener anticipadamente, saber qué es lo que buscas, qué es lo que esperas, qué resultados esperas. Entonces, claro, una cosa, ¿vale? O sea, cuando eso tú escribas, ¿vale? La introducción, luego material y método, ¿vale? Material y método, pues
claro.
Eso, una población de tantas mujeres, entre tanta horquilla de edad, que, y entonces, claro, luego ya está eso, ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué pensamos que vamos a obtener? Y luego ya en la conclusión es cuando vamos a eso, vamos a ver si realmente hemos cumplido con la hipótesis que hemos planteado. Esa hipótesis sí que la cumplimos, y que hemos aprendido con eso. Sí.
Cuando hablamos de estos temas y luego, por ejemplo, nos planteamos empezar un tratamiento, cualquier tratamiento, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Yo entiendo que tú, Alicia, cuando tienes a la persona delante, no es lo mismo tratar a Miriam que tratarme a mí.
Para nada, claro, claro.
Claro, porque su proceso y el mío están en distintas fases.
Claro.
Pero simplemente para abordar una
pero unas... cualquier cosa, nadie, vamos a ver, la medicina no es igual para todos. O sea, es lo que intentamos, que es lo que siempre decimos, la medicina del siglo XXI, es que estamos en el siglo XXI, ya no estamos en el XX, ya debe ser personalizada. O sea, no nos vale una receta, no tenemos una receta milagrosa para todos, porque Miriam tendrá un horario distinto al tuyo, comerá de forma diferente a la tuya. Su higiene incluso corporal será distinta a la tuya porque tendrá vive en otro sitio, el agua con la que se ducha es diferente. O sea, es que son tantos los factores que nos van a determinar el estado en general. Siempre lo decimos que una enfermedad, salvo que sea una enfermedad infecciosa, que eso, que coges un bicho y te produce esa enfermedad, y una enfermedad crónica, uh-huh. O sea, las enfermedades degenerativas, las enfermedades que mal asociamos a la edad, son resultado de un montón de años de factores que se van superponiendo. No es que de repente yo me levanto un día, chica, mira, mal satui, tinc artrosis. Pues no. Eso es un proceso, o sea, ese cartílago se ha ido degenerando, o sea, ¿vale? Y esa inflamación crónica silente que llevamos durante años, que es el factor número uno que desencadena todas las enfermedades asociadas, mal asociadas a la edad, pues esa inflamación silente que no somos conscientes, pero estamos inflamados. No solo hablamos de la sensación de inflamación que tenemos, sino nuestras células están constantemente padeciendo esa sobrecarga, pues todo eso a la larga desencadena en un montón de patologías.
Y cuando hablábamos la semana pasada, hablábamos de que esta semana abordaríamos el tema de ya ha pasado el verano, ya ha pasado la moda de estar morenas, morenísimas, y ahora, claro, ya nos quedan, cuando nos ponemos ropa enseñamos las manos y la cara y el escote también.
Sí, señores, ya hemos inaugurado la temporada de, vale, láseres y luces.
Claro, yo, fíjate, si ahora me vas a dar el proyecto Manuela,
sí,
y yo voy y te digo, Ali, vamos a empezar a tratarme esos restos que van quedándome de lo que yo me he puesto morena, morenísima, uh-huh, de manchas en la piel. Claro, tú también valoras el hecho de que, imagínate, en este caso yo no, pero Miriam pudiera estar embarazada o no,
hombre, claro,
pudiera tener la menstruación o no.
Sí, porque...
Y en mi caso, yo sí que tengo otro proceso en mi vida, como puede ser el proceso de la menopausia.
Ah, no, tú no, tú eres divina y eso no te va a pasar en la vida.
Vale. Entonces,
no, es una broma, ¿eh?
Claro, no, si sí. Yo entro,
claro,
en tu
tiene
clínica,
muchísimo que ver, claro.
Y tú te planteas cómo abordar tratamiento.
El abordaje siempre es, como decía Gregorio Marañón, o sea, la mejor herramienta de un médico, uh-huh, es la silla. Es tener al paciente delante y hablarle, escucharle, mirarle a los ojos, es intuir si falta información o no falta. Siempre nos reímos mucho porque cuando hacemos una historia clínica a un paciente, sí que hay una serie de preguntas que le hacemos para tener unas respuestas muy concretas. Entonces, a lo mejor le preguntas, ¿tiene usted toma alguna medicación para algo? No, y algún suplemento, vitaminas, no. Y luego sigues hablando y entonces le preguntas, y bueno, ¿y a qué edad, si es mujer, tuviste la primera menstruación? ¿Y a qué edad? Y entonces de repente empiezas a saber que cuando le has preguntado, ¿toma usted alguna medicación? Pues que está tomando anticonceptivos. No lo considera una medicación. Quiero decir que es verdad que muchas veces no somos conscientes de las cosas que nos han pasado y que nos han influido en la salud. Entonces es fundamental porque lo que comentábamos cuando hablamos de suplementos, que a mí a veces los pacientes se me quejan y me dicen, es que cuando habláis por la radio no dais, dejáis así caer, pero ni decís dosis ni decís a veces el... Digo, es que no se puede, porque no todo el mundo, siempre recordamos que los suplementos funcionan porque el cuerpo los aprovecha y los utiliza de la misma forma que utiliza un medicamento, aunque normalmente tienen menos potencia, por decirlo de alguna forma, que uh-huh, se entienda, ¿no? Uh-huh. Pero es que muchas veces son incompatibles con pacientes que están llevando otro tipo de tratamiento médico. Entonces, hay que hacer un estudio, hay que ver qué incompatibilidades hay, porque los suplementos, señores, sí que se metabolizan también en el hígado. Entonces, no podemos, por ejemplo, a alguien que, pues bueno, lo más típico que todo el mundo sabe, pues a alguien que está tomando antidepresivos, por ejemplo, el darle un hipérico, la hierba de San Juan, que es, no se la puedes dar porque interaccionan y estás sumando los efectos, o por ejemplo, pacientes que están con quimioterapia. Bueno, pues hay que tener mucho cuidado, porque según el tipo de aparte de las interacciones entre medicamentos, según cómo sea ese tipo de metabolización de ese citocromo, de esa para esa medicación en concreto, pues si tú das cierto suplemento, va a aumentar o va a reducir el tiempo de absorción del medicamento, con lo cual ya cambia las pautas. Si, pues lo que decíamos, si eres metabolizador lento, por ejemplo, para el ibuprofeno. Si eres metabolizador lento, ¿qué quiere decir? Que durante mucho tiempo vas a tardar en eliminarlo. Con lo cual, una dosis normal, que es cada 8 horas, a ti te va a hacer efecto a lo mejor durante 12, 14. Si a las 8 horas te tomas otro, que es la pauta habitual, tú estás sobredosificando. Sin embargo, si eres un metabolizador rápido, quiere decir que a lo mejor a ti a las 4 horas ya lo has eliminado. Por lo tanto, si estamos en el caso de, hemos comentado, un ibuprofeno, pues eso, para controlar un dolor, ¿vale? Entonces te dices, es que a mí ya me duele otra vez. Pero bueno, eso en el caso de ciertos medicamentos para patologías más graves, pues es muy interesante. De hecho, en muchos países ya a los pacientes oncológicos se les hace el estudio de los oncogenes y de farmacogenética para saber cómo les va a funcionar esa medicación, qué dosis hay que dar o cómo hay que modificarlas.
Pero si nos vamos a un básico, es decir, a mí me duele la cabeza y me tomo un ibuprofeno. Sin tener la menstruación y teniendo la menstruación. Claro, ahí es donde las mujeres tenemos el organismo alterado.
Sí, y normalmente en determinados momentos del ciclo estamos lo que se llama hiperestésicas, o sea, tenemos mucha más sensibilidad al
dolor. No confundir con hiperestéricas, ¿eh?
Hiperestéricas, pues también podemos estarlo, ¿eh? Pero sí, no, estesia es sensación dolor. Entonces sí, que en esos momentos sí que es cierto, cuando planificamos algún tratamiento que pueda ser más molesto, intentamos buscarlo en un momento del ciclo en el que estemos menos receptivas al dolor, ¿vale? Que no tengamos tanta sensación de dolor, porque es verdad que dices, ¿cómo puede ser que hoy me ha dolido un montón y me lo hice hace el año pasado y no y ni me molestó? Pues porque estás en un momento del ciclo en el que tienes los receptores de la sensibilidad y del dolor mucho más
alterados. Vamos a permitirnos que sí, chicas, que sí, que tenemos un organismo muy complejo.
Sí, que no somos planitas, o sea,
y que en función del momento en el que estamos, porque no nos olvidemos, es que, es decir, todos nos necesitamos, no estamos excluyendo a los hombres, ni muchísimo menos, pero resulta que...
Pero nuestro ciclo hormonal es mucho más...
Es muy complejo.
Complejo que el de ellos.
Entonces, vamos a darnos esa licencia de, oye, vamos a saber en qué momento del ciclo estamos... ¿Y por qué nos encontramos así?
Sí, de hecho también cuando abordamos incluso una dieta, algo tan tonto como ponernos a dieta, sí que intentamos, no te rías, porque no, es que la fuerza de voluntad no es la misma,
no.
Y la capacidad que tienes de...
Alicia, cuando una persona, una mujer está a punto de venir la menstruación, es mal que ya hemos entendido que necesitamos comer chocolate.
La compulsión esa que tenemos por el chocolate.
Dulce.
Sí.
Y que esto no es ni más ni menos que porque...
Que nuestras hormonas hablan.
Lo necesitan.
Claro, lo que hay que intentar es hacer una regulación para que no lo necesitemos ansiosamente.
Ah, fíjate.
¿Vale? Que sea una decisión meditada y razonable, ¿no? Que no, porque es verdad, porque muchas veces, o sea, a mí, oye, yo soy la que compra en casa, y no os ha pasado nunca de buscar como loca por todos los armarios, por todas partes, a ver si encuentras y dices, pero yo qué puñetas estoy haciendo, si yo sé que no hay chocolate, porque no he comprado chocolate desde hace 3 meses, pero y estoy como loca abriendo todos los armarios, yo digo, pero bueno, esto soy drogadicta.
Pero nos lo deberíamos poder permitir.
Eso los ingleses, pues me encantan, porque...
¿Gema?
Que nos lo deberíamos de poder permitir, por supuesto.
Sí.
El hecho de decir, bueno, yo es que resulta que ahora voy a pasar por este periodo y voy a necesitar tener el chocolate. Y desde luego prohibidísimo que nadie meta mano, porque este es el mío.
O vamos a hacer lo posible para no tener esa ansiedad y esa compulsión.
Sí, pero ¿cómo se hace lo posible?
¿Vale? Pues habría, hay que ver.
¿Hay solución?
Sí, sí, hay solución, a ver las ailas. Lo ideal es incluso simplemente con estudios de cortisol en saliva y con hay muchas formas. ¿Sí?
sí, es cierto.
Claro, hay muchas formas de ver, es no solo hay que hacer analíticas de sangre, o sea, se puede ver de otras formas también cómo excretamos también en orina ciertos metabolitos, por lo que decías tú del metabolismo, pues sí. De hecho, cuando no se sabía tanto de la microbiota intestinal, sí que ya se sabía mucho de los metabolitos que se excretaban en orina. Entonces, hay las cándidas, por ejemplo, una de las formas en las que se estudiaban era viendo eso, ciertos productos que cuando tenemos candidiasis vaginal, pues aparecen en la orina excretados. Uh-huh. Entonces, sí, hay que intentar hacer de una forma un poquito, ver cómo funcionan, qué altibajos tenemos hormonales a lo largo de las distintas fases del ciclo y ver de qué forma podemos regularlas.
Y a lo largo de las distintas etapas
de la vida. De la vida, claro, sí. No es lo mismo tener 15 años que 25, que de 40 y no sé cuántos como nosotras.
Es verdad que, Alicia, que en función de lo mal que te funciona una hormona, se te acumula las grasas en un sitio o en otro.
Pues sí, puede ser. O sea, así hablando así a grandes rasgos, sí, porque recordad que siempre decimos el eje hipotálamo, hipofisiario, adrenal, o sea, somos un eje completo. La gente ahora ya lo entiende más con lo del eje intestino-cerebro, que se puso de moda,
sí,
y que al principio pensábamos que era solo monodireccional, ¿eh? Ojo, que pensábamos que vale, que el de arriba mandaba y enviaba información abajo, ¿no? Las mariposas en el estómago, los nervios que nos dan, a unos les dan diarrea, pero sabemos que es también del revés, hacia arriba. Y sí, si regulamos, si intentamos tener regulado todo el eje, es que el cuerpo lo que tiende es a una cosa que llamamos la homeostasis, el equilibrio. El cuerpo se va autocompensando. Normalmente una enfermedad es porque hay una descompensación, porque perdemos ese equilibrio en alguna parte del cuerpo, en algún órgano, en algún sistema. Entonces, el cuerpo tiende a equilibrarse. Que tenemos mucha, o sea, por ejemplo, eso lo vemos. Una forma muy fácil de verlo es cuando tenemos problemas de acidosis o de alcalosis en sangre y tal, pues entonces si aumentamos la respiración, todas los riñones, o sea, todo va encadenado. Entonces es maravilloso, ¿no? Pero igual que es de maravilloso el que estemos implicados y el que un órgano, una alteración en un órgano nos pueda influir en otros, por otra parte, también eso, el problema está en que muchas veces no somos conscientes de que una pequeña alteración, eso, pues en un órgano como puede ser, bueno, en lo que es el sistema nuestro de bienestar, de la salud mental, cómo puede afectar realmente. O sea, no, eso es psicosomático. Muy bien, la palabra lo define perfectamente. Tiene una parte psicológica y otra somática. Somático es que es palpable, que es tangible, que se toca, que se manifiesta. Pues sí, cuando te dicen que eso es psicosomático, es que no me estás insultando.
No,
o sea,
no.
Es psicosomático exactamente. O sea, mi psique está influyendo en que me pase esta otra cosa. Entonces no es que te estén llamando loco, sino, oye, pues sí, psicosomático. Me parece perfecto, pero la parte somática...
Está todo conectado para bien y para mal.
Claro, para bien y para mal. Y eso, pero lo maravilloso es que siempre el cuerpo trabaja para llegar al equilibrio y lograrlo. Lo que pasa es que eso, si ese equilibrio está roto en muchos órganos distintos o en muchas facetas, pues es mucho más complicado. Claro, no es lo mismo hacer una reforma en un cuarto de baño que hacer una reforma en todo el piso.
Sí,
y son cosas sencillas, se puede hacer la reforma, sí, pero vas a tardar más y te va a costar más el conseguirlo.
Lo que pasa es que si el cuerpo humano lo llevamos a
los límites,
me refiero a una casa o un piso, lo cierto es que empezando por el váter.
Claro, por eso hemos empezado por el cuarto de baño, es lo más importante.
Es uno de los sitios más importantes.
El más importante, sí, porque pensad que, bueno, que el sistema digestivo empieza por la boca, el contacto mayor del exterior con nuestro cuerpo no es la piel, que era lo que pensábamos. La piel es el órgano más grande del organismo, ¿no? es el sistema digestivo, porque si tú, o sea, tiene contacto directo con el exterior a través de la boca. Y si tú, siempre le decimos, si desplegáramos un intestino con sus vellosidades, o sea, sería el equivalente a creo que era 6 canchas de tenis o una cosa así. O sea, es brutal esa zona de contacto que tenemos con el exterior, es muy, muy, muy grande. Entonces, sí, es fundamental. Y como todos los días decimos, hay que ir al baño todos los días. O sea, aprovechamos y ponemos cuña.
Hombre, o sea que el proyecto Manuela sí, pero que sí. Tenía que haber empezado hace muchos años ya, ¿no? Que tardan, ¿no?, en hacerlo.
Sí, bueno, es que estas cosas son así. O sea, al principio, cuando alguien toma la iniciativa y descubre algo, claro, le piden evidencia, pero mientras no haya un número grande
de estudios,
no va a haber evidencia. Entonces, claro, estas
pues
cosas...
Pues la mayor evidencia, Gemma, cuando vemos una persona, o sea, vemos dos personas de 60 años y no parece... Una no responde a 60, puede responder a más edad, y otra tampoco a 60 porque a mucho menos edad. Es decir, esa es la evidencia clara de...
De cómo influyen los factores, porque, claro, también y el puedo estilo decir, de vida.
No, y después dicen, no, es que esa persona parece mucho más joven, pero es que genéticamente ella o él lo lleva genéticamente. ¿Esto es cierto?
Sí, no. Siempre lo hemos dicho, el envejecimiento es una consecuencia de muchos factores. O sea, y entonces, a nivel externo, el que vemos, que es el que menos nos importa, siempre lo decimos, una persona que tenga una piel muy estropeada como consecuencia de exceso de sol, que además se ve, o sea, están hiperbronceados, tiene una piel acartonada, reseca, pero a lo mejor una persona no tiene ese exceso de sol y la ves también muy envejecida, y ojo, que siempre lo decimos, el colágeno, que es la proteína más importante que tenemos en el organismo, no es que sea la más importante, pero es la más abundante, no solo lo tenemos en la piel, lo tenemos en las articulaciones, en los huesos, en los músculos, hablamos de corazón, de otros órganos. Entonces, nos puede estar dando muchas pistas de cómo puede estar esa persona también por dentro.
Lo de tomar gelatina para el colágeno, eso...
Vale, la gelatina sí, está llena de proteínas que...
Es que me lo has robado de la boca. Ella ha dicho gelatina y tú has dicho proteína. Porque ahora hay gelatina con proteína también.
Sí, es gelatina con proteína. Sí. Bueno, en realidad la gelatina
es proteína de colágeno.
O sea, si de un origen o de otro... ¿Qué?
¿Es la misma gelatina?
Sí. Vale. Lo que pasa es que recordad que nosotros siempre lo decimos, el tema de los colágenos, bueno, es que ahí hay mucha literatura, hay que pararse muy bien a ver qué fórmula tiene ese colágeno, qué composición tiene, qué tipo de colágeno nos va a estimular, porque hay varios tipos de colágeno. Colágeno tipo 1, tipo 2, tipo 3. Entonces, no todas los preparados comerciales sirven para formar el mismo tipo de colágeno. Y luego lo que comentamos, el colágeno es una proteína. Las proteínas están formadas de cadenas de péptidos que a su vez están formadas de aminoácidos, ¿vale? La materia prima fundamental son los aminoácidos. Cuando nosotros tomamos colágeno, incluso cuando comamos un caldo bien rico de huesos con su colágeno, que además el colágeno se gelidifica, entonces cuando dejamos el caldito en la nevera, si está hecho con...
Sí.
Se hace bien espesito.
Sí. Lo estamos visualizando,
¿vale? ¿Qué proceso sigue? Pues nos pasa por el estómago, por el intestino, y ahí tenemos que ir absorbiendo, y ahí absorbemos, y al digerirse, al mezclarse con los jugos pancreáticos, con la bilis, con el ácido clorhídrico del estómago, etc., ya no, por supuesto con la microbiota, pero eso ya nos va a pasar más en el intestino grueso, absorbemos y, o sea, rompemos esos jugos, van rompiendo y vamos a absorber los aminoácidos para luego nosotros con esos aminoácidos formar nuestro propio colágeno. Y digo yo, ¿no será más cómodo si vamos a suplementar directamente tomarnos los aminoácidos que forman el colágeno y quitamos trabajo? Bueno, ya se lo damos preparado. No hay que digerirlo. Y luego nunca tenemos en cuenta los cofactores. No podemos formar colágeno si no tenemos cantidad grande de vitamina C.
Claro, esto sí, ¿eh?, que es...
Entonces, no nos sirve de nada tomarnos un colágeno si no tomamos también vitamina C. Hoy os estoy dando una receta de las que no me gusta, pero bueno, en general, salvo que tengamos una colagenopatía o algún problema, es en general el colágeno sí que cualquier persona sana o menos sana no suele dar problemas, ¿vale? No suele incidir con medicaciones, o sea que sí.
¿Qué suplementación así como básica recomendarías a una persona, pero una persona sana? O sea...
A una persona sana, vitamina C, vitamina D.
Vale.
La vitamina D es básica no solo para lo que piensa la gente, que es para el tema de los huesos, el calcio, es fundamental para el sistema inmunitario. O sea, de hecho, antes se consideraba que por debajo de 30 una persona tiene un déficit. No. O sea, a menos de 40, preocúpate. Luego habría que ver según el tipo de vitamina D, porque hay distintas fórmulas. Según para lo que la queramos, la vitamina D tiene que ir acompañada de sí. vitamina K, pero tampoco nos valen todas las fórmulas de vitamina K. Hay que ser una quinona, o sea... Pero vamos, esas dos cosas para mí son fundamentales a cualquier edad. Magnesio también. El magnesio es uno de los cofactores que influyen, bueno, a nivel sistema nervioso, sistema muscular, sistema digestivo, o sea, es imprescindible. O sea, el magnesio participa de más de 300 reacciones bioquímicas en el organismo. Lo que pasa es que vamos a lo mismo. Depende del tipo de forma de magnesio, nos va a servir para unas cosas o nos va a servir para otras. Se va a absorber de una forma o se va a absorber de otra. Entonces, por ejemplo, las fórmulas generalmente más baratitas del magnesio, pues nos vienen fenomenal para ir al baño, punto sí. pelota. Porque precisamente esa formulación, como no se absorbe,
claro.
no se utiliza, entonces, ¿qué hace? Pues el cuerpo la aprovecha. Y para eliminarla por las heces.
Sí, fa limpieza.
Sí.
Y cuando tomamos este tipo de vitaminas, porque claro, y ahora que tengo 40, 30, y el cuerpo no las necesita, ¿las elimina sin ningún problema?
Hay que ver eso, a qué paciente se lo das, claro. de qué edad, y bueno, y con analíticas previas a ver en qué estado está. Porque claro, alguien que tiene una vitamina D a 30... Hay primero que darle una sobredosis, ¿no? O sea, lo que llamamos una dosis de impregnación.
Claro, claro.
Y luego una dosis de mantenimiento.
Para que llegue al nivel
claro,
óptimo.
Pero yo que siempre estoy en unas cantidades, porque me suplemento, yo suelo estar en 70, que hay médicos que han dicho, ¡wow! Eso es una barbaridad. No es una barbaridad. Estoy estupenda. Pues yo no tengo que tomar esas dosis de impregnación grandes. O sea, yo con una dosis de mantenimiento pequeña, pues me mantengo.
¿Sale los niveles en una analítica básica o hay que pedir analíticas especiales?
Realmente, fijaos, para el tema de sobre todo de oligoelementos y de minerales, lo ideal sería pedirle. Alguna vez hemos hablado de cuando pedimos el tema de colesteroles, el tema de grasas, que hacemos la analítica en lo que se llama eritrocito glóbulo rojo, eritrocito maduro.
Sí.
¿Por qué? Porque ese eritrocito, cuando es una forma muy real de ver cómo está la situación, es como cuando la gente dice, no, la hemoglobina glicada o glicosilada nos sirve para saber durante 3 meses cómo ha estado el azúcar, ¿cierto? Aparte de que para nosotros es un marcador muy importante de inflamación crónica. Pero el eritrocito maduro sí que nos es muy fehaciente de realmente cómo está, porque es lo que decimos, una analítica es aquí y ahora, pero ese eritrocito maduro sí que claro. nos da una información más fiable de un tiempo. Entonces, el hacer las analíticas de oligoelementos, de magnesios, de potasios en el eritrocito maduro sería lo ideal. Y bueno, por supuesto no lo cubren la Seguridad Social ni las compañías de seguros privados, pero no son analíticas excesivamente caras. Podemos tener por 30 euros o 40 euros información muy, muy, muy interesante. Lo que pasa es que no todo el mundo se puede permitir el lujo hoy en día de gastarse en las analíticas y luego en las suplementaciones. Y luego que los suplementos, esto tampoco son económicos. Y a veces sí que es cierto que a veces nosotros a nuestros pacientes les decimos, mira, con que sea esta fórmula, sea un magnesio de este tipo y esta cantidad, nos da igual la marca, pero sí que hay veces que sí que es muy importante la marca, sobre todo lo que comentamos cuando hablamos de ácidos grasos, por ejemplo, de omegas, sí que es muy muy importante que tengan este certificado IFA de extracción, que esté extraído de peces pequeños, no grandes, porque están menos contaminados. Entonces, a veces sí que tenemos que irnos a marcas que a lo mejor son un poquito más, más caras, aunque normalmente estamos explorando el mercado constantemente para y probando nosotros a ver, para ver qué alternativas, porque claro, cuando has de suplementar por mucho tiempo, pues eso hay que tenerlo en cuenta, que es un dinero extra que se ha de gastar el paciente.
Es que nos has dejado a todas en la analítica. Yo ya...
A ti no te hemos hecho de eritrocito maduro ninguna.
Ahora sí tocará.
Sí, sí. Sí. Porque yo me he quedado con los aminoácidos y era la lisina, la prolina y la...
Toma
glicina,
ahí, que se lo sabe.
Que eran los aminoácidos esenciales.
Sí, la, muy bien.
Que estos tres sí que...
Y vitamina C.
Y vitamina C.
Es que Susana, cualquier día diremos, Susana, directora de la clínica Doctor Rojo.
Pero verás tú, esto es el interés que le pones a las cosas. Ayer vino uno de los... hizo una entrevista ayer o antes de ayer, no lo recuerdo. Y ayer hablábamos de la... del cáncer, hablábamos del cáncer, no pasa nada, cáncer, no pasa nada. Y hablamos de esta, que ya hay unos tipos de cánceres que se están erradicando más y tal, y dice, uy, Susana, ¿cuánto? Claro, es que no nos olvidemos que el cáncer forma parte de nuestra vida.
Por desgracia, sí, y cada vez más.
Y de hecho, bueno, una de las cosas que cuando suelo ir a la clínica del Doctor Rojo, hablo con el Doctor Rojo, es de los distintos cánceres que hay y los tratamientos que hay, porque los hay.
Sí.
Y se sale.
Sí, se sale de muchos. Y de los que no se sale hoy por hoy, sí que se intenta cronificarlos. O sea, hoy la tendencia es esos cánceres que antes mataban fulminantemente a la gente, conseguir convertirlo en una enfermedad crónica con la esperanza de que en 5 o 10 años sí que se encuentre una solución. Pero bueno, han avanzado mucho la terapia CAR-T, hoy en día ya se está aplicando.
CAR-T, de la terapia CAR-T, hablamos y él se sorprendió, claro, pero antes de venir...
Claro, es que... pues antes sí que se aplicaba a cánceres muy concretos, ahora ya cada vez hay más terapia CAR-T para muchos los anticuerpos monoclonales, o sea, es que hemos avanzado muchísimo.
Cuando vienes, Alicia, normalmente hablamos de medicina anti-envejecimiento muchísimo, también de medicina estética, pero es que... Es cierto que la clínica del Doctor Rojo va muchísima gente y con diferentes patologías. Entonces, cada uno que le plantee lo que hay y lo que tiene.
Claro, es que es lo que decimos.
Es que es un médico.
Y es que cada persona somos distintas y tenemos unas circunstancias distintas. Entonces, hemos de oír al paciente. O sea,
y sobre todo
medicina
tenemos...
personalizada, el paciente es el que toma las riendas.
Cuando se está cerca de personas... de la rama de medicina, te das cuenta lo importante que es de prevenir, es decir,
predecir. La medicina preventiva fue la de finales del siglo XX. En el siglo XXI hablamos de medicina predictiva, que para eso nos adelantamos eso, para eso estudiamos genes, para saber qué propensión nos marca el organismo a tener ciertas patologías para poderlas evitar y para evitar que se desarrollen. O sea, predicción. No tenemos una bola de cristal, pero tenemos una herramienta maravillosa que se llama estudiar. Y bueno, eso y la genética, que cada vez eso. Ahora la genética del microbiota, de la microbiota en el microbioma. Y maravilloso.
Pues, Gemma Ramón, uy, no te empieza a hablar.
Nada.
No, pero es que hoy ha estado... Bueno, siempre está súper interesante, pero bueno, hoy Alicia se ha salido.
Pues no sé qué deciros. Me abrumáis, chicas. Es lo que pasa tener amigas rubias. Que a poquito que sepas, quedas como una campeona. Pero es lo que yo, ¿sabes qué pasa? Sí, que como toda la vida he sido la simpática y la lista, pues después digo, oye, pues...
Pues ¿por qué no?
Sed las guapas.
Eso es.
Sed las guapas. Que yo me quedo con lo que tengo.
Alicia Santos, de la clínica del Doctor Rojo. Gracias por haber estado
Gracias
aquí.
A vosotros. Una semana más.
Miriam, ha sido una entrevista muy
interesante, como siempre que ve Alicia, la veritat. Yo siempre que es casi, bueno, y que abres una barbaridad.
Y conste que te he dado recetas que no doy nunca, ¿eh? O sea, me lo has sacado.
Muchas gracias.
A vosotros. Un beset. My world and
mind, it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am.